Pues qué gusto estar otra vez aquí con ustedes. Gracias. Y traigo saludos de mis padres, de mi tía Lumi, que les conoce por acá también, y de la iglesia de Irapuato, aunque ustedes no les conocen, pero ellos siguen, oran por ustedes allá en Irapuato y mandan saludos a todos. Pues ya platicaremos después de cómo nos fue allá, pero algo voy a hablar esta mañana acerca de eso, pero quisiera que me acompañaran a abrir sus Biblias, por favor, en el capítulo 16, seguimos ahí en Mateo 16, y vamos a ver esta mañana versículos del 21 al 23. Mateo 16, 21 al 23. Y vamos a pedir dirección a Dios. Padre, te damos gracias nuevamente y Señor, te pido que nos guíes en esta mañana a través de tu palabra y que nos des un corazón sensible, un corazón suave para poder captar todo lo que vamos leyendo en ella. Y danos una actitud buena para recibir tu palabra. Te pido que nos alimentes a través de ella y que nos ayudes a, por así decirlo, digerirla también llevándola a la práctica, que es, yo creo, lo más importante y lo más esencial en la vida que tenemos aquí en la tierra como cristianos. Si queremos que realmente tener un impacto en la vida de otras personas, mejor que vean que podamos vivir como tú mandas, a que solamente lo escuchen de nuestra boca. Te pido que nos guíes a través de estos versículos que vamos a leer esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y vamos a empezar leyendo el versículo 21, por favor. Dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Pues solamente como antes de, esto no es el versículo que me quiero enfocar. Más bien me voy a enfocar en los siguientes dos versículos, pero este versículo, en muchas ocasiones, nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo viviendo aquí, mientras estuvo ministrando entre nosotros, sabemos que en varias ocasiones Él les dio, no directamente señales de que tenía que morir y que tenía que resucitar. Pero sí lo hizo en varias ocasiones, quizás no tan explícitamente como lo vamos a ver en estos versículos esta mañana. Pero en varias ocasiones Él les dio a entender que tenía que llegar a sufrir y morir para limpiarnos de nuestros pecados. Por ejemplo, no tienen que ir allá, pero en el capítulo 12 de Mateo, versículo 39-40, dice, pero respondiendo Él, les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás, el profeta, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Si leemos esto, a lo mejor decimos, pues ahí no dice que Jesús va y tenía que morir, pero Jesús estaba mencionando esto precisamente porque estaba ilustrando que de la misma manera que Jonás tuvo que estar dentro del vientre de un pez y ser expulsado después de 3 días y 3 noches, de esa misma manera Jesús tenía que estar en la tumba 3 días y 3 noches para después volver a la vida y resucitar. Era un ejemplo, no lo dijo explícitamente, pero lo está poniendo como una ilustración en la vida de Jonás. ¿Sí? En este capítulo 16 dice lo mismo ahí en el versículo 4, no lo vamos a leer, pero también está poniendo como señal, la señal del profeta Jonás, ¿no? ¿Y qué tal en Juan, ¿no? Al principio del Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 29, también dice lo siguiente, no tienen que ir allá, dice, al día siguiente vio a Jesús, es decir, Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba reconociendo que Jesús era ese Cordero perfecto que había venido a este mundo para dar su vida en sacrificio por nosotros. ¿Y qué tal Juan 2:19? Dice Jesús respondiendo y les dijo, destruid este templo y en tres días, ¿qué? Lo levantaré. Jesús no se estaba refiriendo al templo que estaba en Jerusalén, fue lo que ellos entendieron, muchos de ellos cuando escucharon eso decían, pues este está, ¿quién eres, no? Este templo ha tomado más de tantos años para ser construido, tú dices que lo puedes derribar y reconstruir en tres días, pero Jesús estaba refiriendo al templo de su cuerpo, que él tenía que morir y en tres días también resucitaría de entre los muertos. Y aquí, finalmente, llegamos aquí a Mateo 16:21, y aquí tenemos la primer mención en toda la Biblia, de una mención directa y clara, explícita, ¿verdad?, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo hacia sus discípulos. Es la primera vez que con toda claridad les dicen, no, sí he venido a este mundo, pero vine con este propósito, y voy a ser maltratado, y voy a sufrir, y voy a llegar hasta la cruz, pero al tercer día voy a resucitar de entre los muertos. Entonces, aquí es la primer mención que tenemos de Jesucristo acerca de su muerte y resurrección. Hasta este momento el mensaje de Jesús había sido siempre, el reino de los cielos se ha, ¿qué? Acercado. ¿Y por qué estabas diciendo eso? Porque el rey estaba presente en la tierra. Ahora el pueblo judío lo rechazó como rey. Y desde a partir de ese momento, cuando Jesús recibió el rechazo de su pueblo, él es cuando empieza de ahí en adelante a hacer menciones una y otra vez acerca de su muerte y de su resurrección, ¿no? Ahora, esa es nada más una nota, ¿no? De la primer mención. ¿Cómo respondieron, en este caso los discípulos de Jesús, cuando Jesús les dijo que él tenía que morir y resucitar? Pues lo que yo quiero que aprendamos en esta mañana es que el mundo siempre nos va a ofrecer su propio camino, ¿sí? El mundo siempre nos va a ofrecer su propio consejo. Y muchas veces parece un consejo bueno. Muchas veces parece algo más práctico, más rápido, un atajo, etcétera. Pero eso es lo que hace Satanás. Él quiere que vayamos por ese camino, por ese consejo que el mundo nos da. Pero lo que yo quiero que aprendamos es que Jesús, cuando vino aquí, nos ofreció el camino de la cruz. No el camino fácil. La vida cristiana no es fácil. Nadie dijo que cuando uno llega a creer en Cristo, pues todo va a ser color de rosa. Y si no me salen las cosas, pues entonces me voy a recibir el consejo del mundo. Y yo lo que quiero que aprendamos es eso. El mundo siempre nos va a ofrecer un camino diferente, su propio camino. Pero Cristo siempre nos va a ofrecer el camino de la cruz. Miren cómo respondieron los discípulos. Vamos a leer ahí el versículo 22. Y Pedro siempre estaba ahí en primera fila, ¿no? Me encanta Pedro, porque si no tuviéramos a Pedro, yo no sé quién se animaría a hacer las preguntas y a hacer todo eso, ¿no? Y a veces así como los varones aquí, ¿no? Yo quiero que se anime más a participar, ¿no? Pero lo bueno es que hay Pedros siempre, ¿no? Que están abriendo la boca. Y aquí Pedro abrió la boca y fuerte, porque vean cómo le habla al Señor, dice, y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle. Imagínense, reprendiendo al Señor del universo, ¿no? Diciendo, no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Obviamente se estaba refiriendo a su muerte. Claramente podemos ver que Pedro no le agradó para nada la idea de que Jesús les estuviera mencionando por primera vez directamente que él tenía que ir a la cruz y resucitar de entre los muertos. Oye, apenas unos versículos antes, Pedro confesó. ¿Qué fue lo que confesó? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí Jesús inmediatamente les dice que su Cristo y su Mesías tenía que morir. Obviamente que no le agradó para nada a Pedro estar escuchando eso. Y quizás Pedro pensó que él tenía un mejor camino que el que Jesús le estaba queriendo ofrecer. Y así, de la misma manera, sucede hoy en día. Siempre va a haber alguien que te ofrece un mejor camino, una mejor solución que la de Dios. ¿A poco no recibimos consejos, aún de cristianos? Sí, no, no importa, hazle así. Sí, dice la Biblia así, pero vamos a hacerle así, ¿no? Y esa es la tendencia del mundo. Siempre quiere darnos y bombardearnos con consejos que no son bíblicos. Y tristemente muchas veces caemos en eso, aunque hay consecuencias, como vamos a ver que las hubo para Pedro en este caso. Fíjense bien cómo, ahora, para poner solamente un ejemplo, ¿no? Ahora que estuvimos allá en nuestra visita en México, tuvimos la oportunidad de estar o pasar una semana con la familia de Adriana. Y ustedes saben que, pues si no lo sabían, pues ninguno en la familia de Adriana es creyente en Cristo. Bueno, dicen que son creyentes en Cristo, pero sabemos obviamente por su vida y por todo, que en realidad no han creído en Cristo. Y tuvimos, y digo tuvimos porque todos tuvimos oportunidad de compartir el Evangelio con ellos, el camino de la cruz, y sobre todo con el papá de Adriana, mi suegro. A lo cual él siempre tenía su propio camino para llegar al cielo. Aunque nosotros le decíamos, no, es que la Biblia dice que la manera para llegar un día al cielo es esta. Él siempre salía con su propio camino. Una de ellas es, pues, ¿cómo voy a llegar al cielo? Ah, pues siendo buena persona. Siempre está escribiendo él poesías. Él le llama sonetos. Y son sonetos que según él, pues vienen de la Biblia. Él las inventa, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, era el de Judas. Hizo un soneto acerca de Judas Iscariote. Y en ese soneto, al final del soneto, en pocas palabras, mi suegro pone que Judas, al final de cuentas, fue perdonado y fue salvo. Y le digo, pues está muy bonito. Me gusta la idea, ¿no? Suena bien y ojalá y así fuera. Pero no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Una y otra vez él tenía su propio camino para demostrar que él podía llegar a su manera al cielo. Y recuerdo, pues me dijeron ellas, yo no estaba en la mañana, pero yo había ido a desayunar con mi papá, creo, ese día, y ellos estaban desayunando y mi hija Pamela se había llevado un bonche de folletitos, porque estaba decidida a hablarles de Cristo a sus abuelos. Entonces ella en el desayuno subió y fue a agarrar uno de esos folletitos y ese folletito, a lo mejor ustedes lo han visto por ahí, que dice, ¿eres una buena persona? ¿Han visto ese folletito? Bueno, mi suegro, y esto fue lo más padre, ¿verdad? Porque lo empezó a leer en voz alta. Y en la cocina estaban no nada más mi esposa y Pamela, sino que estaban las muchachas que hacen el quehacer y la comida allí, que trabajan ahí en casa de mi suegra. Y todos pudieron escuchar el Evangelio sin querer queriendo, una coincidencia. Dios tiene un plan para todo. A lo mejor mi suegro nunca va a llegar a creer y ojalá y no sea así, pero a lo mejor esos que escucharon, a la larga puede, ahí está la semilla, ¿no? Pero él empezó a leer ese folleto y lo hizo en voz alta. Y mientras iba leyendo cada uno de los mandamientos, ¡ay, jole! Decía, ¡ay, jole! ¡Ay, jole! Puro ¡ay, jole! ¿No? O sea, al final cuando terminó de leer, él no podía demostrar que era lo suficientemente bueno para llegar al cielo. Pero aún así, él decidió decir, pues así quiero creer. O sea, está viendo la Biblia, lo que dice la verdad, pero dice, ah, pero no importa, así quiero, yo tengo mi propio camino. Pero no sé, estamos viendo que es un Dios falso en el que están creyendo. Porque el Dios de la Biblia no permite eso. El Dios de la Biblia no habla de eso. Hacemos nosotros un Dios falso. Y él decía, es aberrante, y siempre decía así, es aberrante, Adriana. Estaba bien, y además empezó a alterar. Déjame decirle que después de eso le tuvieron que tomar la presión. La enfermera de mi suegra, ay, tómame la presión porque se alteró tanto de que estaba tan enojado que decía, es aberrante que ustedes crean que 7 billones de personas en el mundo se van a ir al infierno y solamente 2 billones de que profesan ser cristianos van a llegar al cielo. Pues es aberrante para nosotros, pero no para Dios. Dios tiene un plan. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios le ha estado llamando a él y a muchos que han estado escuchando el Evangelio, pero no han decidido agarrarse de Cristo como deben. Entonces, una cosa es lo que nosotros llegamos a creer y lo que el mundo nos enseña, ¿verdad? Y otra cosa es lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Y Pedro, aquí en este caso, Pedro hizo lo mismo con Jesús. Él quiso imponer su propio camino, ¿no? ¿Y saben qué? Jesús tuvo que darle nalgadas a Pedro, reprender a Pedro fuertemente. Y vean de qué manera en el 23. Fíjense, Pedro volviéndose él, perdón, no Pedro, pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Ay, jole, imagínate que te diga así Jesús, áchate para atrás, Satanás. Órale, dice, me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de qué? De los hombres. Pedro estaba pensando en sí mismo, en su propio plan, en sus propias ideas, en su propia mentalidad, pero no estaba pensando en lo que decía Dios. Y eso es exactamente lo que mi suegra hacía una y otra vez. Cuando él escuchaba el Evangelio, él sacaba su propia idea, su propio pensamiento, su propio Dios, porque no es mi mismo Dios. Aunque él dice que es el mismo Dios que al final de cuentas todos, musulmanes, mormones, hindúes, todos se van a salvar porque es el mismo Dios, nada más representado en diferentes formas y maneras. Y es lo que cree. ¿Pero eso es lo que dice la Biblia? No, claro que no. Él no estaba, mi suegro no estaba pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, igual que Pedro estaba haciendo. Y como Adriana bien dicho le dijo, tú, papá, tú te quieres o quieres creer en el Dios que a ti te conviene. ¿Y qué cierto es eso, eh? Hacemos de nuestro Dios el Dios que a mí me conviene. A mí me conviene creer en un Dios que permite esto, ¿sí? A mí me conviene creer en un Dios que no sea tan severo. A mí me conviene creer en un Dios de amor. Pero no me conviene creer en un Dios de justicia, no me conviene creer en un Dios que castiga el pecado. ¿Por qué? Porque no me conviene. Hacemos a un Dios falso, no es el Dios de la Biblia. Ahora fíjense bien cómo aquí Jesús le llama Satanás a Pedro, y eso no quiere decir que Pedro estaba siendo poseído por el demonio. En ese momento que él dijo eso, lo que quiere decir es que Satanás estaba usando ¿a quién? A Pedro. Pedro se dejó utilizar por el consejo del mundo, el consejo de, en este caso vemos aquí, de Satanás. Y estaba queriendo sugerirle a Jesús un camino, ¿qué? Fácil. Diferente, más cómodo. Oye, ya estás aquí, Mesías. Establece tu reino. ¿Para qué vamos a ir a? Te hemos estado esperando por años. Y ahora nos dices que te nos vas. No. Pedro no estaba pensando en las cosas de Dios. en el plan que él tenía para salvar a la humanidad. Él estaba pensando en mí mismo, ¿no? Y así somos nosotros. Pensamos solamente en lo que a nosotros nos afecta, en lo que a mí me afecta, en lo que yo hago, en lo que no hago. Y nunca estamos pensando en lo que Dios quiere. ¿Verdad? Fíjense, ¿cómo le dice Jesús aquí? Me eres piedra de tropiezo. Ay, uno puede decir, a mí nunca me ha pasado eso. ¿Cómo podemos ser nosotros piedra de tropiezo para otros? Con nuestro testimonio, nuestra manera de vivir. Y noten, fíjense bien, lo que se me hace bien interesante de todo esto es que no le está diciendo a Pedro que estuviera haciendo Pedro algo humanamente malo. Es lo más curioso de todo esto. O sea, Pedro, dentro de sí mismo, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. ¿Quería evitar la muerte de Cristo? Oye, debe haber otra manera. Y a lo mejor ahorita la encontramos. O sea, no le está reprendiendo porque estuviera haciendo algo explícitamente incorrecto o malo. Como podemos siempre esperar que Dios nos reprenda por algo malo que hacemos, ¿sí? Lo que vemos aquí, que él estaba ofreciendo un camino que era diferente al que Dios había determinado desde el principio para que así sucediera. Y era que Jesucristo fuera a la cruz para pagar por nuestros pecados, ¿sí? Él estaba pensando en las cosas como él las veía y como el mundo también las ve hoy en día, ¿no? Una manera más fácil. Y así también nosotros podemos ser piedra de tropiezo para otros, para nuestros esposo, para nuestra esposa, para nuestros hijos, para nuestros amigos, para nuestros hermanos en Cristo aquí en la iglesia, cuando decidimos nosotros tomar el consejo de quién, del mundo, y no el consejo de Dios. Aunque parece más atractivo a veces, aunque parece un camino más fácil, trae consecuencias. Y esas consecuencias es que nos convertimos en una piedra de tropiezo para los demás. Y por eso Jesús tuvo que reprender a Pedro. Sí, Jesús nos ama, pero también nos reprende cuando estamos saliéndonos de lo que no es la voluntad de Dios. Y lo podemos ver claramente aquí con Pedro, ¿no? Esto es lo mismito que Satanás trató de hacer con Jesús. Si ustedes recuerdan ahí en el capítulo 4 de Mateo, en la tentación de Jesús, ¿cómo lo tentó? Ah, ¿tienes hambre? Mira, aquí hay unas piedras. Haz que esto se convierta en pan. ¿Tenía algo malo? Jesús tenía hambre, ¿no? No le estaba pidiendo algo malo en sí, pero era lo que Dios quería. Era el propósito que Dios tenía para Jesús en ese momento de tentación. No. Después lo llevó a la cima de ahí del templo, ¿no? Aviéntate. Eres el Hijo de Dios, ¿no? Pues sí, sí, sí lo soy. Aviéntate. Su palabra dice que sus ángeles te van a recoger. ¿Podía hacer eso Jesús? Sí. ¿Era lo que Dios quería? No. ¿Otra vez? ¿Y la última qué fue? Me mostró todos los reinos. Todos los reinos del mundo. Y esto, todo esto puede ser tuyo. Sin tener necesidad de llegar a la cruz. Yo te lo puedo dar ahorita, rápido. Es la solución del mundo, ¿no? Ah, ¿quieres terminar rápido con esto? ¡Vámonos! ¿Era lo que Dios quería? No. Al final, termina diciendo, escrito está, dice, perdón, primo, le dice, si postrándote me adoras. Ajá, y ahí está el, como dice el, como la trampa, ¿verdad? Era lo que era, la razón por la cual él estaba tentando a Jesús, ¿no? Entonces Jesús les dijo, vete, Satanás, casi como le dijo a Pedro, ¿verdad? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Entonces, Satanás le estaba ofreciendo todo esto a Jesús sin tener que tomar el camino de la cruz. Fácil. Y así es el mundo. Nos ofrece la solución rápida, ¿no? Pero Jesús le estaba ofreciendo a sus discípulos y a Pedro el camino de la cruz. Y es el mismo camino que te ofrece a ti y que me ofrece también a mí. ¿El camino de la cruz qué significa? Morir, ¿no? El camino de la cruz es muerte. ¿Qué significa tomar tu cruz? Toma tu cruz y sígueme, ¿no? Dice Jesús. ¿Qué quiere decir tomar tu cruz? Morir a ti mismo. Morir, y voy a decir, a este mugroso orgullo que tenemos. Somos tan orgullosos. Morir al yo, ese feo que tenemos de estar pensando solamente en mí, pobre de mí, lo que me pasa a mí, etcétera. ¿Sí? Estar pensando en morir y querer satisfacernos solamente a nosotros mismos. Eso es morir o tomar nuestra cruz, morir a la autogloria. Y yo creo que no hay versículo que mejor ejemplifique tomar la cruz que Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo he sido, ¿qué? ¿De veras? Con Cristo he sido crucificado. ¿De qué está hablando ahí? ¿Que hemos muerto a qué? ¿Según? Que ya hemos muerto a nuestro yo mismo, porque enseguida dice, y ya no soy yo el que vive, porque supuestamente ya hemos muerto con Cristo, ya hemos muerto al yo, al estar siempre pensando en nosotros mismos, sino que Cristo vive en mí. ¿De verdad? ¿Cristo vive en nosotros? ¿Cómo lo demostramos? Y la vida que ahora vivo en la carne, en esta carne cochina que tenemos, esta mente cochambrosa que tenemos, en esta lengua tan vulgar y tan fea que tenemos y tantas cosas que salen de esa de nosotros, ¿no? Dice, lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios. Qué importante palabra. Lo vivimos por fe, porque decimos, ¿sabes qué, Señor? La verdad, yo no entiendo muchas veces por qué tengo que pasar por estas cosas. Y no sé por qué tengo que sufrir de esta manera, o por qué me suceden las cosas que me suceden, pero por fe en el Hijo de Dios yo confío que tú quieres lo mejor para mí. El mundo te va a decir, no, eso no es lo mejor para ti, ¿sí? Hazlo tú a tu manera, sigue el consejo de otros, pero no, eso no puede ser lo mejor, Dios no quiere. Es lo mismo que Satanás hizo con Eva. Ay, ¿con que Dios te dijo? No, es que Él no quiere que tú llegues a ser como Él. Ese es el Satanás, está involucrado en todo eso cuando decidimos seguir el consejo de este mundo. ¿Y por qué podemos confiar por fe en el Hijo de Dios? Porque al final dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por ti. ¿Sí? Entonces, eso es tomar la cruz de Cristo, ¿no? Y la verdad es que pudiera sonarnos, pues, muy drástico. Ay, ¿tengo que dejar todo esto para realmente seguir a Cristo? ¿Tengo que soportar todas estas cosas que me pasan y todo esto que me hacen solamente para seguir a Cristo? ¡Sí! O sea, no creas que te voy a decir, ¡no! ¡Hay otra manera! ¡No hay otra manera! ¡Sí! Tienes que soportarlo porque ese es el camino de la cruz. Cristo nunca dijo que nuestra vida aquí en la tierra iba a ser color de rosa. Y eso es lo que a veces pensamos nosotros, ¿no? Entonces, hay una ironía increíble si decidimos nosotros tomar el camino de la cruz. Y la ironía tan bonita es esta, ¿no? Si tú decides morir, a ti mismo, como dice ahí en Gálatas 2:20, ¿no? Si tú decides morir a ti mismo y decides vivir tu vida para Jesucristo, hay plenitud. Hay plenitud y abundancia de gozo y de vida eterna. Pero no lo vemos así. Ay, el mundo nos apachurra, nos llenamos de problemas y ya estamos haciéndole caso a todo mundo. Cuando tenemos la felicidad y el gozo pleno, simplemente ahí cada uno en sus manos. La palabra de Dios, ¿no? En verdad hay gozo verdadero, una vida maravillosa y abundante en el tomar el camino de la cruz. Alguien alguna vez dijo, solamente tenemos una vida. ¿Alguien de aquí es gato? 7, 9 vidas. Solamente tenemos una sola vida. Y esa vida pasa rápidamente. Solo lo que hagamos por Cristo quedará. ¿Sí? Una sola vida, señores, señoras, jóvenes, niños, no hay niños ya. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién estamos haciendo caso? ¿Eh? No sé, a veces vengo platicando con Adriana después de un estudio de Biblia con algunos de ustedes o algo, y la verdad que nos venimos gozando. Gozando cuando vemos personas que realmente anhelan conocer a Cristo. No hay cosa más gozo, que me cause más gozo en la vida que ver personas con deseo de conocer a Jesucristo. Así está lo más cansado del mundo. Venimos platicando y los dos estamos en lo mismo. Qué gozo ver personas querer realmente conocer al Señor personalmente. Para mí es algo que no tiene precio. Yo no sé, para ti. Pero, por otro lado, si tú decides vivir tu vida para ti mismo, ahí viene el problema, ¿verdad? Y gastarlo en tus propios intereses, gastar tus recursos en tus propios intereses, ¿no? En ti mismo. Yo, créeme, que lo único que eso te va a traer va a ser pura frustración en la vida, porque nunca vas a estar contento. Así somos los seres humanos. Nada nos contenta. Ya tenemos esto, ya logramos esto, ¿qué más? ¿Y ahora qué? Como está el folletito, ¿no? Otro de esos folletitos que les recomiendo que lean. ¿Y ahora qué? ¿Y entonces qué? Ya que tengo esto, ahora quiero esto. Y ahora quiero el otro. Etcétera, ¿no? Pero vas a vivir insatisfecho. Vas a vivir también frustrado. Y sin cumplir, y esto es lo más importante, sin cumplir las expectativas que Dios tiene para ti. Dios tiene un plan para ti. Pero como Néstor estaba compartiendo hoy, ¿no? Nosotros somos los que nos negamos a seguir el plan de Dios. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer como yo quiero. Así somos. Esa es nuestra tendencia y nuestra naturaleza, ¿no? Y además vas a perder la oportunidad también de usar tu vida de una manera plena. Y esto es bien importante, con una buena conciencia de que realmente hiciste lo que tenías que hacer. No tú, sino lo que dice Dios, lo que quiere Dios de nosotros. Acuérdate que solamente tenemos una vida, pasa rápidamente, y sin la cruz no hay vida. No podemos tener vida sin la cruz. No hay corona de vida si no tenemos la cruz de Cristo, ¿verdad? No, por otra parte, si a lo mejor tú no has llegado a creer en Cristo todavía, pues ahí la cosa todavía está peor, como dicen por ahí, ¿ah? Porque las consecuencias son eternas. Al no tener a Cristo y el camino de la cruz en tu vida, tendrás que pasar la eternidad separado de Dios, en el infierno. Y no es algo que yo esté inventando, sino que es algo que dice la palabra de Dios. No importa qué tantas riquezas hayas obtenido en el mundo y tanta fama e importancia, si eres amigo de Trump o de Carlos Slim, a México, el hombre más rico de México, nada de eso importa. Ricos y pobres sin Cristo tienen el mismo destino. ¿Sí? Y es separación eterna de Dios. A lo mejor dices, pues, ay, eso nunca me va a pasar a mí. ¿Qué hay de las obras que hago, no? Pues vemos aquí en el versículo 27 allí, que cuando Cristo regrese en su gloria, seremos juzgados, dice ahí, ¿no? O serán juzgados por sus obras. Y además, a lo mejor podemos decir, pues ahí no voy a salir tan mal librado, ¿verdad? Porque pues sí he hecho algunas cosas y doy ofrendo dinero en la iglesia, estoy involucrado en programas con los niños, programas acá, voy a la reunión de oración, a la reunión de mujeres, pues, ahí te bajo muchas cosas buenas. Pero ¿qué dice el 27? Dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. ¡Ay, joder! Créeme que no vas a salir bien. Si Dios juzga a las personas sin Cristo por su conducta, ninguno de nosotros vamos a salir bien. ¿Sí? Las obras que nosotros hacemos, según nuestras obras justas, ¿sabes qué? Dios las ve como una cochinada, como un trapo sucio. Es lo que dice Isaías 64, ¿no? Dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia, un trapo cochino, todas nuestras obras justas. Porque si comparamos cualquier obra que tú y yo podemos hacer con la obra que Cristo ya hizo en la cruz, por eso Dios las ve de esa manera. Cochinadas, que no sirven absolutamente para nada. ¿Qué diferencia, no? Cuando uno ha llegado a aceptar a Cristo, cuando uno ha llegado a aceptar el camino de la cruz, escúchenme bien, jamás tendrás y serás juzgado por tu conducta. ¡Qué bendición! Porque no es por las obras que nos salvamos, sino por lo que Cristo hizo y por la fe que tenemos en Él, que Él dio su vida y murió en nuestro lugar. Por eso podremos estar en la presencia de Dios. Y jamás serás condenado. ¿Qué dice Romanos 8:1? ¿Alguien se lo sabe? Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿No estás contento por eso? Si tú has creído en Cristo, jamás serás condenado. Y no porque seamos buenos, sino porque el bueno murió por nosotros y fue suficiente para podernos dar entrada en el cielo. Entonces, acuérdate bien, ¿no? El mundo siempre nos va a ofrecer su propio camino, su propia solución, sus propios consejos, que aparentemente a nuestros ojos pueden parecer buenos, prácticos, más sencillos. Pero Cristo siempre te va a ofrecer el camino de la cruz. Así que cuidado con los consejos que estamos escuchando del mundo. Porque Pedro en este caso, él todo lo que hizo en este caso no lo hizo con malas intenciones, ¿no? Pero estaba equivocado, estaba siguiendo el consejo del mundo. Y también hay creyentes que pueden aconsejarlo así, sin tener malas intenciones, ¿eh? Porque, de veras, escuchamos consejos de otros creyentes que parecen buenos, pero la realidad es que no vienen de la palabra de Dios. Y no quiere decir que esto lo están haciendo de mala fe ni nada. No, pueden tener las mejores intenciones y las mejores razones del mundo para darnos consejos. Pero si no viene de la palabra de Dios, al final de cuentas son consejos del mundo, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estaba pensando en irme a estudiar en el seminario, pues yo tenía el trabajo ahí en la casa de bolsa como gerente y pues un día cité a mi papá para pedir un consejo, ¿qué voy a hacer? Y estaba, me acuerdo, desayunando con él y le dije, ¿sabes, papá? Te quiero decir que voy a renunciar a mi trabajo y me voy a ir a estudiar la Biblia por un año al seminario. Y mi papá se le abrieron los ojos así como búho, ¿no? Y lo primero que dijo, ay, pero, ¿De veras vas a hacer eso? ¿Vas a dejar el trabajo que tienes, etcétera? Pero enseguida rectificó. De veras, no, ni un segundo pasó. Dijo, no, pero ¿sabes qué, Alex? Porque así me dice. Alex, esa es la mejor decisión que tú puedes tomar en la vida. ¿Mm? Y déjame decirte que además te vamos a apoyar en todo lo que podamos nosotros. Qué bonito, ¿no? Consejo del mundo, ¿no? Es algo que a mí me confirmó tanto que Dios me estaba llamando para entregarme más a Él, ¿verdad? Pero ¿a quién le vamos a hacer caso? Créeme que cuando tú hagas caso a los consejos del mundo, a lo mejor al principio te va a traer algo de satisfacción, pero a la larga debemos esperar reprensión porque estamos fuera de la voluntad de Dios y porque Dios te ama, te va a reprender. Triste que a veces queramos las nalgadas, pudiendo evitarlas, ¿verdad? ¿Cuántos hombres y mujeres cristianas no toman decisiones conforme al mundo? ¿Cuántos? Yo me incluyo a veces, ¿verdad? Y yo creo que todos los que estamos aquí, y no conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí no hubiéramos tomado una decisión diferente si alguien hubiera venido con la palabra de Dios a aconsejarnos hacer cierta cosa o no? Yo le doy gracias a Dios por los hombres y las mujeres piadosas que vinieron un día con la palabra de Dios a darme consejo. Ahora, una cosa es que recibamos los consejos y otra cosa es que los hagamos. Que podamos estar llenos de consejos bíblicos y de enseñanzas bíblicas de esto y enseñanzas bíblicas del otro, pero si no hacemos caso y si no somos obedientes, ¿saben qué? De nada sirve. Cuidado con el consejo del mundo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por guiarnos con ella. Yo quiero pedirte por a cada uno de los que estamos aquí que en verdad aprendamos a confiar en el consejo de tu palabra. Aprendamos a confiar plenamente en ella, a pesar de que parezca más fácil lo que el mundo nos ofrece. Señor, enséñanos, porque la verdad que sabemos que lo que tú nos dices en ella es para nuestro bien. Y tú tienes un propósito bien claro y bien específico al hablarnos a través de tu palabra. Ayúdanos a tener un corazón suave, porque el pecado nos endurece y la luz no entra. Cuando alguien nos hable, cuando estamos en pecado y cuando hay orgullo en nuestra vida y necedad, Señor, rompe nuestro corazón, quebrántanos para que podamos recibir tu consejo y no el consejo del mundo. En ti confiamos. Tú eres el creador. Tú eres nuestro creador. Tú nos hiciste. Tú nos conoces. Tú sabes lo que es mejor para nosotros. Ayúdanos a confiar en eso. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Dios Todopoderoso. Amén.